Bueno, vamos a empezar otra vez, seguimos sin micro. ¿Nos oís por allá abajo? ¿Sí? ¿Se oye? Si no, os acercáis un poquito más adelante. ¿Se oye? Sí, sí, hay como sonido que viene, ¿no? Bien, como os decía anteriormente, habíamos hecho este cambio porque precisamente el grupo ICEA lleva ya algún tiempo y aquí ya han surgido algunos estudios en profundidad, y precisamente los dos ponentes miembros de ICEA son los que van a exponer ahora esos estudios que han salido de ICEA. En primer lugar hablará Lluís Rodríguez Algans y posteriormente indica la voz al Mundaraín. Los dos son miembros de...
Que no están grabando. Bueno, si queréis, paramos un momento.
A ver, que se nos ha ido al no ir a la cámara.
Ahora es una segunda toma.
¿Qué? Tengo que volver a repetir.
Vale, tomas cosas, ¿no?
Pues hacer el directo. Bueno, aprovecho para puntualizar, porque si entré directamente al tema, que digamos, tampoco, al menos en mi ponencia, no trasladamos nada original. Existe una tesis doctoral sobre el tema, pero sin embargo sí que fue publicada en el 82, y nuestro objetivo, además de intentar profundizar en estos temas, es sobre todo difundir, ¿no?, y tratar de poner encima de la mesa los debates que a nivel historiográfico, dentro del pensamiento económico y dentro del movimiento anarquista, pueden ser interesantes. Entonces, bueno.
Reprendemos el debate precisamente, como comentaba anteriormente, a raíz de los estudios que ha realizado el grupo ICEA, y los dos ponentes miembros del grupo son los que expondrán ahora esos estudios en profundidad que se han hecho. En primer lugar intervendrá Lluís Rodríguez Algans y posteriormente indica a labor al Mundaraín. Lluís Rodríguez Algans es miembro de ICEA aquí en Barcelona y, bueno, hay que decirlo, precisamente él ha sido el motor que ha servido para organizar estas jornadas. Los demás hemos sido piezas de la carrocería, pero él ha sido el auténtico motor. Su ponencia, Socialismo y comunismo libertario en el pensamiento económico hasta 1939, es el título de la ponencia. Bueno, tienes 40 minutos, pues.
Muy bien. Muchas gracias. Bueno, intentaré no hacerme un poco pesado, voy a combinar un poco el leer y el explicar. Y bueno, como decía, la ponencia en sí no representa, yo creo, ninguna aportación demasiado novedosa al tema, pues ya existen trabajos previos, pero sí que es verdad que hace bastante tiempo que al menos en actos públicos de este tipo no se tratan estos temas, ¿no? Probablemente porque no haya, digamos, gente que le haya interesado en el campo académico, por un lado, o que se haya puesto en ello en el campo anarquista, ¿no? Entonces, un poco el objetivo es divulgar las principales ideas que durante los años 20 y 30 se pusieron encima de la mesa sobre cómo organizar una sociedad alternativa, así como ver un poco en qué consistió el dictamen colectivo que aprobó la CNT en el Congreso de Zaragoza de mayo de 1976, que de alguna manera venía influido por esas aportaciones de estos autores previamente. También haré un repaso muy, muy rápido de lo que entiendo que pudieron ser las principales aportaciones durante la Guerra Civil, aunque evidentemente no profundizaré, tampoco mi formación es de historiador, y en todo caso la semana que viene, como bien los principales expertos en colectivizaciones podrán profundizar más en estos temas, ¿no? Y finalmente haré una serie de reflexiones finales. Entonces, como decía, trato de hacer un repaso de las principales aportaciones teóricas al pensamiento económico y social del colectivismo, socialismo libertario y del comunismo, ¿no?, de entre los años 20 y 30. Los antecedentes, no voy a entrar demasiado en ello, pero son los trabajos o las aportaciones que hizo Bakunin respecto al anarcocolectivismo y su fórmula de distribución, defendiendo que cada uno aportaba y recibía según lo que aportaba, y la fórmula comunista libertaria de Bakunin, que defendía que para que se diera un pleno desarrollo de anarquía, cada uno aportase lo que pudiese y recibiese lo que necesitase, ¿no? Antes de entrar en lo que explicaban los principales autores de la época, entiendo que es interesante remarcar un poco el contexto organizativo de la CNT y del anarquismo en esos tiempos, porque creo que las formulaciones tampoco no se hicieron en el vacío, es decir, las formulaciones que se hicieron de plantear programáticamente, teóricamente, una sociedad diferente, estaban en el marco de una praxis, en el marco de unos debates que se daban en la central anarcosindicalista y en el marco de, bueno, también de ciertas influencias extranjeras de autores también anarcosindicalistas que influyeron a autores coetáneos de aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues cabe remarcar que en el año 1919 la CNT establece en su segundo congreso la finalidad del comunismo libertario como objetivo a conseguir, y en ese mismo congreso iba implícito, para llegar a esta finalidad, utilizar la herramienta del sindicato para, digamos, controlar los medios de producción, la economía y poder transformar la sociedad, ¿no? Digamos que el objetivo de desarrollar la estructura sindical o el modelo sindical tenía como finalidad, se pensaba ya como finalidad, el hecho de conseguir una revolución social. En el tercer congreso de la CNT del año 1961, después de la dictadura de Primo de Rivera, se trataron, por ejemplo, las cuestiones de las federaciones nacionales de industria, donde en todo caso se tenía claro que su aprobación venía condicionada a la utilidad que podía tener en un futuro libertario una federación nacional de industria. En este sentido, si me permitís, os voy a citar brevemente un párrafo de los acuerdos, ¿no?, que dice así, dice: llamamos la atención sobre el rol de la Federación Nacional de Industria. Mientras esta, en la lucha económica de clases de nuestros días, tiene el papel limitado dentro de la órbita económico-profesional, en las luchas del porvenir por la subsistencia económica de la sociedad sin clases, como plasmación de los principios del comunismo libertario, ella será el instrumento general de regularización del desenvolvimiento específico de la industria que represente, y ello será en los aspectos técnico-profesional y económico-industrial en el sentido antes expuesto. Quiero decir con esto que en todas, pero en bastantes resoluciones que se adoptaban en los congresos de la CNT, se pensaba en un futuro, digamos, organizado de otra forma. Es entonces en este contexto donde yo creo que hay que enmarcar las diferentes publicaciones y grandes líneas de análisis en los años 30 de cómo se podía desarrollar un modelo comunista libertario. Evidentemente, este trabajo teórico, por así decir, culminaría con el dictamen colectivo del cuarto congreso de mayo de 1976, como he dicho antes, y con la aplicación práctica de las colectivizaciones implantadas a partir de julio de 1976. Sobre el dictamen hablaremos más adelante, y sobre las colectivizaciones, la próxima semana, contaremos con los mejores especialistas sobre estos temas, ¿no? Entonces, comenzando un poco a hablar de los autores, concretamente, me centraré principalmente en aquellos que trataban de una forma u otra de organizar los sectores industriales y de servicios en un sistema colectivista o comunista libertario. Y me interesan estos por dos motivos. Por un lado, porque creo que organizar una industria y unos servicios mínimamente complejos requiere tener en cuenta muchos factores, muchos más factores que no organizar la producción y distribución exclusivamente agrarias, aun siendo el sector agrario fundamental para alimentar la población. Y por otro lado, porque es lo que fundamentalmente se puede trasladar a un debate actual por la mayor extensión de estos dos macrosectores, tanto en la economía española como en la economía europea, que es, digamos, la economía con la que más interrelación tiene la economía española, ¿no? En un contexto general, estos autores se sitúan en un debate de la época sobre la preeminencia del individuo o la colectividad dentro de, o sobre la importancia que tendría que tener la personificación del individuo o la colectividad en un sistema comunista libertario, ¿no? Y que a su vez se entremezclaba con la necesidad de establecer un comunismo libertario con más peso en la comuna o con una estructura económico y sindical. Así pues, autores como Isaac Puente defienden la municipalización comunal junto con el uso de los planteamientos sindicales para organizar la producción, dándole más peso, dándole peso importante al individuo y a la comuna. Sin embargo, otros autores de corte más estrictamente anarcosindicalista, como Pierre Desnard o Christian Cornelissen, Desnard era un sindicalista francés y Cornelissen era holandés, que a su vez incluyeron a Peiró, Pestaña y al sector trentista, pero también de alguna forma a Baptiste Santillán, sobre todo en su trabajo de gobierno económico de la Revolución, pretenden adecuar una estructura organizativa antiautoritaria de la economía y la sociedad a las condiciones y complejidades de la industria. Por otra parte, otros autores que voy a resumir un poco, como Alfonso Martínez Rizo, que era ingeniero de Valencia, si no recuerdo mal, o Gastón Leval, que era el seudónimo de Pierre H. Piller, que era pensador francés, que había militado en Argentina en la FORA, también con la CNT, etc., plantean que el sindicato no es el único órgano para estructurar la economía libertaria futura y entiende que tienen elementos que hacen coincidir a las posturas más estrictamente anarquistas, por así decirlo, con las posturas más anarcosindicalistas. Entrando ya un poco en materia de los autores, comenzó por Isaac Puente, que realizó, digamos, su folleto en el año 1933, en un contexto insurreccional. La CNT implantaba el comunismo libertario durante un tiempo en algunas ciudades y pueblos, y cabe decir que también algún autor plantea que fue el, digamos, el teórico de la Federación Anarquista Ibérica dentro de estos aspectos de lo que sería el comunismo libertario. Entonces, según esa fuente, los núcleos de organización de los cuales se organizaría la vida económica futura están presentes en la sociedad actual, que son el sindicato y el municipio libre. Entiende que la asociación de las dos palabras, comunismo y libertario, indica la fusión de dos ideas, la colectivista del comunismo y la individualista del libertario. En su trabajo empieza por plantearse, por así decirlo, que hoy entenderíamos un poco la estructura económica y social de España, ¿no? Y se hace preguntas del tipo de si producimos bastante para poder prescindir por completo de las importaciones, a lo que responde que muchos bienes básicos y alimentarios se producían en España y sin embargo otros como el petróleo no, y habría que buscarle sustitutivos. Por otra parte, contrapone la organización política del Estado con la organización sindical, diciendo que las colectividades profesionales se pueden organizar por sí mismas. La agrupación se daría en los sindicatos y en los municipios, y en las asambleas se decidirían todas las cuestiones. Entiende que no debería existir la propiedad particular más que para el usufructo de aquello que cada cual necesitase, como la vivienda, los vestidos, los muebles, las herramientas de oficio, la parcela de huerta, etc. En la ciudad, el municipio libre estaría representado por la federación local y la distribución la organizarían los sindicatos de productores valiéndose de cooperativas, de los locales de tiendas y mercados. Entiende que sería necesario utilizar el carnet de productor expedido por el sindicato respectivo, en que constasen, además de los datos precisos para el consumo, como por ejemplo el número de familiares, los días y jornadas que se trabajase, y solamente se eximiría este requisito a los niños, los ancianos y los enfermos. Por otra parte, otro autor, ya entrando más en la línea anarcosindicalista, que se fija en la estructura industrial como forma de avanzar hacia un cambio social, encontramos a Pierre Besnard, que como he dicho era sindicalista de la CGT francesa, era ferroviario, y de entrada él plantea previamente que para instaurar el comunismo libertario sería necesaria la huelga general, y establece tres momentos. El primer momento sería la paralización de la producción cesando todo el trabajo. El segundo momento sería la ocupación de los lugares estratégicos del país. Y el tercer momento sería la organización de la producción, siempre en un contexto de lo que le entiende el régimen de transición. Los principales trabajos que editó se publicaron en el año 1930-31, creo, en España, que es un libro que se titula Los sindicatos obreros y la revolución social, y también unos artículos en una revista publicada en Valencia, la revista Orto de Valencia, que se publicó entre el año 32 y 34, donde también, en base a unos artículos divulgativos, planteaba estas cuestiones. Entonces, para lo que se refiere al establecimiento del comunismo libertario, la paralización de la producción se entiende que tiene que tener una presencia sindical importante para poderlo conseguir. La ocupación de los lugares estratégicos del país implicaría también contar con el máximo de elementos de la sociedad y de la clase trabajadora posible, ¿no? Entre los obreros, campesinos, técnicos, incluso militares, etcétera, ¿no? En ese sentido, insiste bastante en la necesidad de atraer a estos colectivos a las ideas anarquistas y anarcosindicalistas. Entiende que habría que apoyar bastante prioritariamente a los campesinos, expropiando a los grandes terratenientes. Y finalmente, respecto a la organización de la producción, en el momento inmediato en que se consiguiera, digamos, derrocar y quitar de la gestión capitalista a los empresarios, lo divide a su vez en dos tiempos. Por una parte, consolidar las realizaciones rápidas que se requieren para consolidar la revolución, y por otra, tener presente un espacio cronológico necesario para llevar a cabo alteraciones estructurales, tanto de cambio de estructura productiva como de cambio de organizaciones de organizaciones sociales, etc. Entonces, lo que plantean este tipo de organización de la producción es la organización industrial, la organización agrícola, y luego habla de la estructura municipal y de la organización social, que no voy a entrar. Respecto a la organización industrial, entiende que la base tiene que ser un comité de taller junto con el consejo de fábrica, que agrupa los diferentes comités de taller, y que este consejo de fábrica tendría como dos secciones, una sección técnica y una sección social. La sección técnica estaría dedicada al reparto de la labor, a mirar sobre el tema de las materias primas, a valorar lo que hoy se plantearía como la productividad y a realizar como laboratorios de investigación de forma que se pudiera avanzar, digamos, en la creación de nuevos productos o lo que fuese. Y la sección social se trataría de asegurar el máximo acuerdo entre los interesados, la duración de las condiciones de trabajo, etc. Entonces, de este consejo de fábrica, con esas secciones, se constituiría el consejo de gestión, que sustituiría a lo que sería la administración capitalista de la empresa. Los consejos de gestión, a su vez, estarían federados a nivel por ramos y a nivel local, y a nivel por ramos a nivel regional, nacional, etc., ¿no? Y estas federaciones, con establecer una especie de consejos técnicos, la Federación de Regionales y Nacionales, con cuatro departamentos, ¿no? Las oficinas de materias primas, de producción, de inventos y de estadísticas. Respecto a la organización agrícola, sería similar a la organización industrial, pero con un sindicato agrícola, y que a su vez tuviera un comité de cultivo y un consejo de granja. El comité de cultivo desarrollaría aspectos técnicos como la calidad de los productos, los rendimientos del abono, irrigaciones, etc. Y el consejo de granja sería como un consejo de fábrica donde se desarrollaría la gestión general y de contabilidad y todos estos temas. Entonces habría también unas federaciones como en el caso industrial y con oficinas técnicas donde hubiera la Federación de Producción General, una oficina de abonos, una oficina de utilidad agrícola, una oficina de irrigación, distribución eléctrica, etc. Un aspecto importante al relacionar tenemos un momento que
tienen que cambiar la cinta,
con base con decía que Besnard establece, a la hora del régimen de transición, establece una distinción entre comunismo libertario y comunismo libre, que sería, el segundo sería con un componente mayor de anarquía después de un largo periodo de evolución humana. Otros autores como Puentes no lo plantean así, lo plantean directamente y bueno, iremos viendo, ¿no? Después, respecto al intercambio de productos y del sistema de valores, intercambiando, digamos, productos industriales por agrícolas basados en las necesidades de las personas, entiende Besnard que desde una perspectiva macroeconómica sería necesario sostener relaciones con las otras naciones capitalistas, ¿no? Hay otros autores que plantean la autarquía, es decir, conseguir que haya autoabastecimiento en el propio país, pero él no lo ve factible, entonces plantea el comercio exterior. Entonces entiende que habría que mantener dos sistemas de cambio, uno interior y otro exterior. Para el exterior propone la valoración en oro y las gestiones de intercambio las llevaría a una oficina de comercio exterior. En cuanto al interior, plantea suprimir la moneda y instituir un bono que tenga validez en todo el ámbito revolucionario. Entiende que los bienes de primera necesidad se repartirían de acuerdo con las existencias y los bonos solo serían para cubrir los productos manufacturados, para adquirir, digamos, productos manufacturados. La circulación de los bonos se basaría en mercancías fabricadas y estipulando los técnicos unos precios que a su vez implicaría realizar cupos productivos. Esto sería pues en el periodo de transición y en la medida que se avanzara en la estabilización del proceso sería al reparto directo de todo lo que se produjera. Tiene también un planteamiento respecto a la estructura municipal y la organización social. La estructura municipal se encargaría de todas las cuestiones de la enseñanza, la educación, perdón, la enseñanza, la sanidad, la vivienda, etcétera. Pero no voy a entrar a ello por la cuestión de tiempo, para ir avanzando. Entonces, otro autor, también extranjero que influye en autores de aquí, es Christian Cornelissen, que plantea que es necesario precisar más profundamente el régimen de transición para llegar a una sociedad libertaria. Entiende que no puede determinarse un modelo único de sociedad final, con lo cual quizás podrían convivir modelos diferentes en el mismo país, en la misma zona. Entiende, eso sí, que debería existir un banco nacional que impulse la inversión en las localidades, y plantea un sistema de valores de intercambio donde se globalicen los valores de producción y de trabajo con las necesidades y deseos de los consumidores. Todo esto dentro de una sociedad con producción colectivizada, pero no centralizada ni dirigida rígidamente. Por una parte, distingue para el consumo los valores de uso personal y social, ¿no? La forma de, digamos, que se produciría en base a compatibilizar las necesidades de la gente y las valoraciones que hace la gente desde su perspectiva personal, pero también desde la perspectiva social, ¿no? Y voy a centrarme un poquito en la explicación de lo que le entiende por valor de uso social, pues es un concepto bastante interesante. Básicamente, el valor de uso social, bueno, un concepto que escribió en un libro que se titula Teoría del Valor en el año 1903, es decir, tiene bastantes años, y entiendo que es bastante pionero en lo que respecta a un debate sobre lo que siempre se habla de si lo que se produce es útil socialmente o no, ¿no? Entonces él plantea que el valor de uso social tiene que marcar las necesidades de la producción de la sociedad. Si un bien es más necesario que otro, tiene un valor de uso social mayor y por lo tanto tendría preferencia en su producción. Por poner un ejemplo, la comida es mucho más necesaria y tiene más valor de uso social que no la publicidad. Por otra parte, lo mismo pasaría, pero al revés, con los bienes nocivos que tienen un valor menor valor de uso social, ¿no? Por ejemplo, el armamento, en un contexto de capitalista. Asimismo, desde esta perspectiva social, no se puede concebir el consumismo o el acaparamiento y, por lo tanto, es necesario distribuir dichos bienes como corresponde. Las decisiones sobre qué sería útil socialmente más o menos, entiende que las tomarían dentro de cooperativas o consejos de consumidores, aunque plantea que seguramente quien decidiría estas cuestiones sería la gente más concienciada, pero entiende que sería, digamos, lo óptimo, ¿no? Voy a hacer un pequeño inciso para trasladarlo a un debate más actual sobre el tema, porque, como decía, me parece bastante interesante. Después de este autor, o bueno, quizá previamente, en algún aspecto, Thorstein Veblen, que es un economista que fundó, digamos, el institucionalismo en Estados Unidos, planteaba todas las cuestiones referidas al consumo ostentoso como forma de reproducción de la sociedad capitalista, pero además como forma de acaparamiento. Y posteriormente, autores como Paul Baran, en el libro de Economía Política del Crecimiento, plantea una valoración parecida, pero desde la perspectiva de producción, ¿no? Lo que él denominaba el excedente potencial. Y hay autores más recientes de la Escuela Radical Americana, como trabajos de Bowles, Gordon y Bacon, creo que es, sobre que intentan valorar el despilfarro. De hecho, el libro se llama La economía del despilfarro, y hay otro libro también. Intentan valorar el despilfarro en publicidad de la economía americana, etcétera, publicidad, armamento, etcétera, ¿no? Quiero decir que es un concepto y es una idea que hay una serie de trabajos hechos y tienen su importancia. Volviendo a nuestros autores de los años 30, cogemos, como he dicho antes, a Alfonso Martínez Rizo, que él diferencia entre comunismo libertario, que reforce la autoridad y el orden, y anarquía propiamente dicha, ya que esta es la ausencia absoluta de autoridad y toda coacción. Y cuando habla de la industria, al suprimir la gestión capitalista por la obrera, lo divide en dos periodos, un periodo de liquidación que habla y un periodo de puesta en marcha de la producción. Entiende que la forma de trabajo tiene que depender del estándar de vida que tengan las poblaciones y que su alcance viene condicionado al nivel de fuerzas productivas de la sociedad. Por lo tanto, en el periodo de liquidación, el primer periodo, se dice que puede estar caracterizada por la escasez y, por lo tanto, habría que mantener la jornada de 8 horas, reorganizar la producción hacia cosas útiles y hacia repartir el trabajo. Entiende que sería necesario incrementar la productividad de los bienes de primera necesidad. Probablemente habría que importar trigo, según su análisis de la economía española, y quizás habría que despoblar las ciudades y repoblar los campos. ¿Cree que es necesario la constitución de un urbanismo sostenible y que las ciudades no tengan más de 100.000 habitantes? En cuanto al periodo de reconstrucción productiva propiamente dicho, entiende que, bueno, más o menos en la producción iría a través de comités y federaciones con un consejo técnico formado por representantes de las federaciones de industria. Habría que tener capacidad para militarizarse, para repeler un ataque contrarrevolucionario interior-exterior, sabotaje, digamos, a los posibles avances. En cuanto al tema monetario, considera que suprimir el dinero es difícil, por tanto propone un sistema de bonos parecido a Besnard, pero eliminando la idea de la peseta, por entender que estaría muy arraigada la mentalidad de la gente, y que tuviera otro nombre o de otra forma. Entonces los bonos, él considera que tienen que ser emitidos por los sindicatos y serían equivalentes a las horas de trabajo que cada obrero haya trabajado. Serían entregados semanalmente y tendrían valor solo para una semana. Si la compra sería mayor de lo que esos bonos, es decir, tú tienes por ejemplo 50 bonos, o la unidad que sea, y quieres comprar algo que son 100 bonos, entonces él considera que se establecerá un sistema de crédito que a su vez, estaría garantizado en caso de no pagarse por el descuento del sindicato del trabajo futuro, ¿no? El descuento directo en caso de no se pagara. Los bonos entiende que no tendrían validez en todos lados, sino solo en el municipio, pero que se podrían hacer otro tipo de bonos para entregar a todo el país. Así pues, considera que habría dos tipos de precios, uno de horas de trabajo para el intercambio entre municipios y otro multiplicado por un factor variable que servía para la venta al público. Las transacciones extranjeras, como Besnard, considera que tendrían que ser con el oro requisado. El último autor que voy a tratar es Gastón Leval, que la primera pregunta que se hace es qué conocimientos de la estructura económica española necesitamos para organizar la revolución libertaria, ¿no? Entonces, plantea lógicamente que la producción tiene que estar dirigida a satisfacer necesidades establecidas lo más exactamente posible. Considera positivo que la estructura económica de su momento, fundamentalmente agraria, o unos, bueno, 50-60% de la producción, era importante e interesante porque podía repelir el aislamiento, y sobre todo en el sector básico que es la alimentación, ¿no? Entonces él plantea que habría que tener cuidado con el tema religioso porque está muy implantado en el campo, que tendría que haber una readaptación también como el anterior autor del campo-ciudad, de la población activa, y que habría que reconvertir, digamos, la estructura económica eliminando actividades superfluas de intermediarios, políticos, etcétera, ¿no? Industrias que tengan que pagar por falta de suministros o que no sean útiles socialmente. Entonces él plantea la reconversión profesional o la vuelta al campo de estos trabajadores, ¿no? A su vez también plantea la necesidad de crear colonias agrarias alrededor de la ciudad para facilitar el intercambio con el campo-ciudad. Entiende que el sindicato y la lucha de clases económico-laboral no es suficiente y hace falta una concepción global anarquista, que el sindicato se centra en aspectos industriales y no toca al campesinado, y que el sindicalismo no puede abarcar todos los aspectos de la organización social, por ejemplo, el campo, o los aspectos que no pueden estar solo en manos de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones de interés general como el comercio o la enseñanza, donde tendría que tener presencia los usuarios, etcétera. Respecto a la moneda, plantea, bueno, no acepta el dinero y plantea la presentación del carnet de productor en las secciones cooperativas de los sindicatos. En el carnet constarían el número de hijos o personas bajo tutela, en la línea un poco de Isaac Fuente. No acepta la relación entre valor y trabajo que proponía Besnard. y adopta la tesis kropotkiniana de consumo libre para los productos abundantes y racionamiento para los escasos, con el criterio de dar primero a los más débiles y después al resto. Respecto a la cuestión internacional, lo que plantea directamente es no contar con el sector exterior, haciendo ajustes en la mano de obra y de productos, sustituyendo los que no se puedan producir por falta de materia prima, y establecer una autarquía casi completa hasta no extender la revolución a otros países. Respecto a los protagonistas de esta revolución, entiende que habría que contar con otras fuerzas, y cree que no sería factible que hubiera islotes de formas de funcionar diferentes dentro del país, ¿no? Y finalmente niega la distinción entre anarquía y comunismo libertario, entiende que es lo mismo. Y por último, una cuestión es referido a esto de la colaboración, ¿no? Plantea que los ácratas siempre han estado dispuestos a colaborar con otras fuerzas, pese a que algunos militantes lo consideraban como una traición a los principios. Entraría ahora en el penúltimo punto, que es el dictamen colectivo. Intentaré pasarlo un poquito rápido. El dictamen colectivo de la CNT del año 36 sobre el comunismo libertario venía de un debate conjunto de la organización, con algunos otros planteando de unas 150 ponencias que se mandaron, y existen, digamos, se presentan hacia grandes rasgos como dos tendencias, que era la, digamos, quizás más comunalista, individualista, etcétera, de Federico Urales, que estaba representando los sindicatos de profesiones liberales de la ciudad de Barcelona, y otra, digamos, más industrialista, vinculada a la de Santillán, al sindicato de artes gráficas de la ciudad de Barcelona. Entonces, el dictamen, la resolución, seguramente dio más peso a las tesis comunalistas que no a las de estructuración sindical de la economía, y planteaba como los ejes básicos tres pilares dentro de la arquitectura social, que sería el individuo, la comuna y la federación, y con el objetivo comunista, lógicamente, de conseguir dar a cada ser humano a lo que exijan sus necesidades y que cada uno solicitar de él lo que pudiera aportar. Entonces, el planteamiento sería la abolición de la propiedad privada, del Estado, el principio de autoridad y, por consiguiente, las clases que dividen a los hombres. La producción estaría basada en el sindicato y su federación sectorial, territorial, etcétera, junto con los consejos de estadística y producción. La expresión política, como he dicho antes, estaría basada en el individuo, la comuna y la federación. La comuna se encargaría de la vivienda, la educación y la sanidad. Para intercambio de productos de comuna a comuna, habría consejos comunales que, intercambiando en el marco de un consejo confederal, viera lo que hacía falta en un sitio, lo que sobraba en otro, para intercambiarlo. Entonces, la carta de productor constituiría el principio del signo de cambio, y la carta se registraría el valor del trabajo por unidades de jornada, y este valor tendría máximo un año de validez para la adquisición de productos. Dentro de este dictamen no era, lógicamente, solamente cuestiones más económicas, sino otras cuestiones como la familia y las relaciones sexuales, la cuestión religiosa, cuestiones de pedagogía, arte, ciencia y libre experimentación, y cuestiones relativas a la defensa de la revolución. Dicho esto, paso ya al penúltimo punto, que sería las aportaciones durante la guerra civil. Voy a hacer un repaso muy rápido. Durante la guerra civil, siendo una economía de guerra y con una nueva hegemonía del anarquismo, creo que es interesante destacar que en el ámbito de la coordinación económica, la creación del Consejo de Economía dentro del Departamento de Economía de la Generalitat, del cual existe una tesis doctoral por parte de Ignacio Sendra. Este organismo agrupaba no solo anarquistas y anarcosindicalistas, sino también a otras fuerzas políticas y sindicales, y por lo tanto reprodujo las tensiones a vida dentro de la guerra en el campo antifascista. De este organismo salieron, entre otros, el decreto de colectivizaciones, así como otras iniciativas de coordinación industrial, del que nos va a poder hablar concretamente Antoni Castells en la sesión dedicada a las colectivizaciones industriales. Cabe decir también que de los muchos congresos decisorios sobre temas económicos, agrarios que estuvieron durante la Guerra Civil, hay un trabajo bastante interesante de Frank Mintz que lo recoge. Hubo uno, el Pleno Económico Ampliado de la CNT en enero de 1938, donde se trató, entre otras cosas, de generalizar el modelo del Consejo de Economía a otros sitios donde la CNT tenía influencia, de forma que se avanzara en el camino de implantar una economía colectivizada donde se pudiera. Respecto a una aportación muy puntual sobre el tema monetario, Frank Mintz plantea también en su trabajo sobre las colectivizaciones que en algunas colectividades se distinguía entre moneda de producción y moneda de consumo, de forma que no era posible acaparar para comprar medios de producción y era factible establecer un sistema de intercambio en base a un medio de intercambio como es la moneda, ¿no? Finalmente, voy a lanzar unas reflexiones finales. Creo que es interesante de todo este periodo apreciar la influencia mutua que se dio entre los autores, sobre todo la influencia europea de Bernard y Cornelissen sobre el sector trentista, entre ellos Marín Cibera, director de la revista Otro que he comentado antes, Ángel Pestaño, Juan Peiró, pero también sobre el cambio de las posturas que Abad de Santillán tuvo acercándose en su organismo económico de la revolución a estas posturas más sindicalistas e industrialistas, que están las sindicalistas pero sí industrialistas. También la influencia, remarca la influencia que tuvieron los trabajos de Puentes Urales a la hora de realizar el dictamen sobre el comunismo universitario en 1976. De la misma forma, es interesante, sería interesante analizar más también qué influencia tuvo el análisis y la praxis anarquista y anarcosindicalista en la configuración de estas ideas anticipacionistas y, sobre todo, hasta qué punto se aplicaron estas ideas en la Revolución Social de 1936. Seguramente las ideas de corte municipalista se aplicaron más en las colectivizaciones agrarias y las de corte sindicalista en las industriales. Probablemente, en estos modelos teóricos, faltase una definición más completa de la planificación social de la producción y la distribución y un mecanismo de intercambio solvente que fuese compatible con un desarrollo industrial. Por otra parte, sería necesaria una definición mejor sobre los aspectos referidos a la división internacional del trabajo, desde una perspectiva actual, me refiero, a los aspectos relativos al cambio técnico, cosa que incluye ver qué papel jugaría la educación, la formación y la educación, y al mantenimiento de la producción, al crecimiento o a su decrecimiento, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta la necesidad de controlar los medios de producción para poderse plantear este tipo de cuestiones. Asimismo, las cuestiones referidas a la posible integración agraria-industrial, referida a la tecnificación del campo, también las cuestiones referidas a los mercados de bienes de producción, es decir, de maquinaria y qué interrelación tendrían en este proceso, y también a la financiación de los bienes públicos como enseñanza y educación, que no generan producto, digamos, intercambiable o un valor tangible, por así decirlo, y que en cambio son fundamentales para el desarrollo social. En cuanto a la defensa de la revolución, creo que es interesante el tema del control de las industrias estratégicas para que no pueda haber un golpe de contrarrevolucionario. Estos aspectos que comento se abordan de una forma u otra más extensamente en autores posteriores, que lo hablan mi compañero Indica, o incluso esta tarde los tres ponentes que son especialistas en profundizar en algunos de estos temas. En todo caso, para finalizar, Estas ideas también impulsaron una revolución social sin precedentes y son un punto de partida excelente de forma que se puedan aplicar en la actualidad, tanto en microproyectos como en macrosociedades. De estos ejemplos históricos podemos pensar en clave actual. Una crisis económica muy dura que está atacando la clase trabajadora como la actual implica que es necesario avanzar con las reflexiones y debates en torno a las alternativas para obtener una mejor vida, para acabar con el desempleo y la pobreza en aquellos países donde exista. Y sobre todo, para tener el control del futuro social en nuestras manos. Muchas gracias.
Participativa o reconceptualización del mercado. Tienes también 40 minutos.
Bueno, yo sigo un poco el debate que ha planteado Gil. Lo que hago es tomo varios modelos que tratan el tema de la autogestión, ¿no? Desde diferentes ámbitos, y son modelos que se presentan a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Por cuestiones de tiempo, había que hacer una selección y por eso queda bastante limitado. Y los modelos que se analizan son básicamente el ya explicado por Vincent Pater, el de Gaston Leval, de Pat Devine, Abraham Guillén y David Svejal. Hay más, pero bueno, por suerte a la tarde vamos a poder disfrutar de los mismos ponentes, ¿no?, que ya han trabajado esos modelos. Y la idea básica de esta conferencia sería plantear lo que es la autogestión, ¿no?, tomada desde la perspectiva de ¿planteamos una planificación participativa o se plantea una reconceptualización del mercado en cada modelo? Para poder responder esas preguntas, la metodología va a ser básicamente resumir muy brevemente los modelos, porque explicar cada modelo llevaría bastante tiempo, sería imposible en una hora explicar cada modelo. Entonces, lo que voy a hacer es rápidamente explicar las bases de cada uno y plantear varias preguntas que nos ayudarán a entender las respuestas que están dando en base a la actitud de la pobreza, ¿no? Si se plantea un modelo autogestionario en base a una planificación participativa o en base a una reconceptualización del mercado. Las preguntas que se van a ir desgranando, ¿no? Los mismos modelos las van respondiendo. Primero sería, ¿qué papel juega en el mercado en el modelo que se está proponiendo? Esa sería la básica. La segunda, ¿cómo se coordina el sistema que se propone, ¿no?, tanto a nivel microeconómico o a nivel macroeconómico? Es a nivel empresarial o a nivel de economía en conjunto. La siguiente pregunta sería, ¿qué papel juega la sociedad, ¿no?, en esos modelos y cómo participa en ese modelo económico? Y por último, ¿qué papel le queda al Estado o qué papel juega en el caso que juegue un papel relevante? Empezamos por Gaston Leval. Creo que ya aquí se ha planteado las bases de su pensamiento económico. Y bueno, sin ánimo de repetirlo, ¿no?, pero hay que resaltar que la experiencia de la Revolución Española de 36 y 39 fue la clave para la conceptualización de su pensamiento económico posterior a la Segunda Guerra Mundial. La idea básica es que para que la economía funcione, según él, no hace falta que el Estado participe en la economía. No hace falta tampoco que haya Estado, pero desde el aspecto económico es que no hace falta que participe. Y de hecho, explica cómo el capitalismo ha estado funcionando sin Estado y lo ha utilizado cuando le ha sido necesario. Esa es la clave para que sirva de su explicación. Otra de las ideas básicas es que no construye un modelo estático, sino que, aunque en un principio parezca algo rígido, él comenta, ¿no?, que todo está por probar, o sea, respetando unos ciertos límites, ¿no?, pues se pueden probar de diferentes maneras, ¿no? Pretende ser, el modelo que propone pretende ser algo abierto y dinámico, eso sí, siempre dentro de los márgenes del socialismo libertario, que es en el que él se mueve, ¿no? Desde esta, con estas premisas, voy a intentar desgranar el pensamiento de Gastón Leval referente a la autogestión, si se planifica democráticamente, ¿no?, o si se hace una reconceptualización del mercado. Antes de nada, la estructura, no voy a intentar en toda la explicación que no entrar en las denominaciones que le dan los diferentes autores a los órganos económicos, porque al final puede ser un marasmo de nombres, ¿no?, y creo que eso no es lo interesante en el debate. Pero, siguiendo el pensamiento de Gastón Leval, ¿no?, la base de la economía, del modelo que propone, son los sindicatos. Pero no cualquier tipo de sindicato, sino el sindicato revolucionario. Cualquiera que plantee ahora, ¿no?, que la base de la economía vaya a ser los sindicatos, algunos se puede escandalizar. Por suerte, bueno, me plantea los sindicatos revolucionarios, ¿no? No me entraré en la definición de ellos, pero la condición del modelo, de su modelo, es que los sindicatos son la base de la economía y han de ser revolucionarios. Al margen de eso, plantea que tampoco los sindicatos no pueden funcionar de manera independiente, ya que la economía es una interrelación de diferentes entes, y plantea que es necesaria una coordinación de todos esos sindicatos. Y la cuestión es, bien, la base son los sindicatos revolucionarios, que han de coordinarse. ¿Y cómo se coordina esa economía? Bueno, en principio sería, sin intención de liaros con los nombres que pone cada autor a estas coordinaciones, formas de coordinar, sería unos comités de gestión de empresa, que en cada empresa, bueno, tendrían las funciones de conservación de material y continuidad de trabajo, pero jamás como un ente ejecutivo o dirigente de las mismas empresas, que podrían dividirse en diferentes secciones dependiendo de cada desarrollo de la empresa. Si una empresa es de un tamaño considerable, es lógico, para facilitar el funcionamiento, que se dividan en diferentes secciones de la misma empresa. Eso se seguiría coordinando de un nivel de abajo hacia arriba, que sería los comités de empresa, ¿no?, con sus diferentes secciones, pasaría a los diferentes comités de industria, que solo tendrían un carácter técnico, que luego se reunirían en asambleas locales de industria vistos como sectores, donde se establecerían las directivas de trabajo de esas mismas empresas. Hasta ahí sería un poco a nivel local, empresarial. ¿Y cómo se organizaría a nivel ya o regional o nacional? Pues con una federación de esas empresas. Así, de esa manera, tenemos una estructura de abajo hacia arriba en la que ya se coordinan los diferentes sectores de la economía. Y luego, ¿cómo se coordinan esos diferentes sectores? Bueno, básicamente con un organismo interindustrial nacional, que deja margen de maniobra a las mismas empresas o comités locales. ¿Con esto qué quiere decir? quizás el modelo planteado de esa manera puede parecer muy autoritario o dirigista, pero él está constantemente resaltando que en cada lugar hay que buscar respuestas a nivel local. No hay que estar esperando que desde arriba, desde ese organismo interindustrial nacional, dé la respuesta mágica y la solución a los problemas locales. Esto es lo local desde lo local. Bien, una vez visto esto, la siguiente cuestión es ¿cuánto se produce? ¿Cuánto hay que producir en esta economía, en este modelo? Bueno, básicamente lo que dice es que las diferentes federaciones de industria verán, depende de la demanda que haya, se producirá. ¿Cómo se hace eso? Pues hay unos centros de distribución a los que la demanda de los consumidores, diferentes consumidores van, y con estadísticas más o menos van a saber cuánto va a haber que producir, conociendo la demanda final. Sin querer ahondar demasiado en el tema de los precios, etcétera, porque ya se ha tratado antes, ¿no? También habla del sistema financiero, que es otra pieza clave en cualquier modelo que se presente, y específicamente en este, ¿no? Sistema financiero, básicamente lo que dice, él comenta es que hay que ajustar el consumo a las posibilidades de la economía, pero sin atentar contra la libertad individual. ¿Cómo? Con un signo monetario, que cuando se plantea la moneda, ¿no? Puede tener, bueno, el peligro de la moneda es que haya atesoramiento de moneda, ¿no? Entonces, para evitar ese atesoramiento, acumulación de moneda, lo que crearía un poder para esa ente, sindicato o lo que fuera que tiene esa moneda, ¿no? Lo que plantea es que la sociedad tenga la libertad de intervenir y confiscar sin coste alguno. De esa manera ya no existe el riesgo de atesoramiento, porque si alguien atesora, se le quita y se acabó el problema. Y luego, ya relacionado, ¿no?, con la problemática que se plantea aquí, ¿no?, es que no plantea el comercio privado, sino una distribución colectiva, ¿no? De esa manera, bueno, cada persona, familia tendría un poder de compra, ¿no?, y se mantendría pues con una distribución, pero sin mercado. Las conclusiones de este modelo, respondiendo a las preguntas que planteé al principio, un pequeño resumen, es que el mercado tiene un papel muy limitado y se encajaría dentro de los modelos de planificación participativa. La coordinación del sistema a nivel micro macro, pues coge el ejemplo de la Revolución Social Española, siempre partiendo de abajo hacia arriba, y básicamente sigue ese ejemplo, ¿no? La participación de la sociedad quizás es un tema en el que hace falta un mayor análisis, una mayor profundización, ya que sí se refiere a la Revolución Social Española, pero claro, no lo trata en profundidad, por lo que queda un poco difuso, ¿no? Si el poder, cómo entronca la sociedad con la economía, cómo decide, ¿no? Lo que se plantea deja varias lagunas, que como sería la relación de la propiedad, ¿no? Propiedad social, pero esa propiedad pertenece a las masas trabajadoras, a la sociedad. ¿Cómo definimos eso? Eso queda un poco difuso. Y por último, como la última pregunta es, el Estado desaparece directamente. Como os comentaba, he sido muy breve en la explicación del modelo. Cualquier cuestión quedaría para el debate posterior. El siguiente autor, ¿no?, que voy a presentar aquí es Paul Devine, que proviene de la economía radical heterodoxa, ¿no? En contraposición a Gaston Leval, tiene un enfoque más marxista y también parte de otro principio, que es que el capitalismo y el estatismo pueden ser alternativas históricas para la creación de las precondiciones del socialismo. Pero lo que dice es que, aunque puedan ser modelos que creen esas precondiciones para ese futuro socialismo, actualmente inhiben el desarrollo de las fuerzas productivas, esto es, inhiben el crecimiento económico. Esto es, detienen el crecimiento económico, por lo que ya, si en un momento han sido precondiciones, ya realmente no son útiles para conseguir el socialismo. Y él, en sus diferentes trabajos, bueno, justifica y desarrolla esa idea constantemente. ¿Cuáles son las bases del modelo? Son dos, básicamente, la propiedad social y la socialización. Lo que hace es presenta la propiedad social y la define, ¿no? Se basa en el concepto de un economista polaco, Bruce, y los criterios que debe satisfacer esa propiedad social son, primero, que los medios de producción deben ser empleados en función de los intereses de la sociedad. Y la sociedad debe tener disposición sobre los medios de producción que posee. Y ahí estamos definiendo. No pertenece a los trabajadores ni a las fuerzas productivas, sino a la sociedad en su conjunto. Y eso quizás es una de las diferencias que tiene con, tiene más, ¿no? Con el modelo de Gastón Leval. Esto es, esa propiedad social tiene que estar en manos de los afectados, que no solo son los trabajadores, sino también los consumidores o usuarios, la comunidad, etcétera, la sociedad en general. Y por otro lado, bueno, explica que la socialización ya se está dando al capitalismo, partiendo de una empresa capitalista, de una persona familiar, etcétera, hacia empresas más socializadas como las sociedades anónimas, donde esa propiedad está más dividida, ¿no? Y las cooperativas. Pero ¿cuál es la clave para lograr una socialización que sirva para la humanidad, para los seres humanos? Bueno, la clave de eso está en la autogestión. En las sociedades anónimas actuales, aunque la capital esté socializada entre diferentes accionistas, no hay autogestión. Esto es, la participación de los trabajadores en las decisiones importantes de la empresa. La toma de decisiones social. Y para que se pueda dar eso, él recalca que tiene que darse el sistema político tiene que estar democratizado, al margen de también democratizar las empresas. Habla de democratizar la economía y de democratizar la política. Cuando habla de democratizar la política, está hablando del sistema parlamentario, en el que tiene que haber pluralismo político, partidista y con elecciones regulares. Algo similar con sus diferencias, pero es similar al sistema político que hay actualmente. La diferencia es que también pide democratizar la economía. ¿Cómo? Con una democracia política y con una planificación de la economía. Esto es, que la sociedad pueda planificar los objetivos de la economía y una autogestión empresarial. Que las mismas empresas y los participantes de las empresas, en este caso son los trabajadores, puedan autogestionar esas empresas, participar en las tomas de decisiones. Su análisis es bastante extenso, trata muchos temas. Voy a intentar resumirlos bastante para que luego haya tiempo para el debate. El tema de democracia política que él trabaja ya, no creo que haya que definirlo más, ¿no? Haciendo la similitud con el sistema político actual, ¿no? El sistema parlamentario. Quizás la diferencia está en la democracia económica, ¿no? Que es la participación de los trabajadores, pero no solo eso. Tiene que haber plantear unas premisas para que se vea esa democracia económica. Para empezar, dice que el mercado es antidemocrático. Incluido el socialismo de mercado. ¿Por qué? Porque socava la democracia económica. Ya se está situando en contra del mercado y a favor de una planificación participativa de la economía. ¿Cómo define la autogestión? Liga, intentando no repetirlo, ¿no? Liga con el concepto que explica de democracia económica, ¿no? Y es que las decisiones económicas deben estar en manos de los afectados. ¿Quiénes son los afectados? Van más allá de los trabajadores. Ahí es cuando, siguiendo su análisis, trata y analiza la visión del trabajo, ¿no? Visión del trabajo que vendría a ser división tanto funcional en funciones, entre administrativos, sería, etcétera, ¿no? Y la división social. Lo que él dice es, primero, la división del trabajo es una utopía en la sociedad actual. El desarrollo que se ha dado hace que sea impracticable. Entonces, lo que divide son división social y división funcional, proponiendo la abolición de la división social del trabajo y manteniendo la funcional. Eso puede llegar a crear una sociedad guiada por tecnócratas. Entonces, ante eso, lo que propone es que todo el mundo se vuelva un experto. Una especialización del trabajo. Trato el tema de la división del trabajo porque plantearnos, mantener, quitar la social y mantenerla funcional nos ayuda a entendernos hacia dónde podría derivar ese modelo y a plantear esa generalización de los expertos sería como una democratización de lo que es el conocimiento técnico. Ahora sí, ¿cómo la economía, este modelo, planifica su economía? Bueno, con una coordinación negociada. Ya antes hemos dicho que el mercado no entra en este modelo, lo ve como algo negativo, incluso el socialismo de mercado. La base son las unidades económicas de las que surgen las unidades de producción, que son las que atienden las demandas de los clientes, y sería el nivel más bajo, el nivel micro. Y de ahí se seguiría un modelo hacia arriba donde esas unidades de producción deciden el uso de la capacidad existente de la producción para atender a la demanda, que puede variar, pero los cambios en esa capacidad existente se decide de manera sectorial. Estos los órganos de coordinación negociada que recogen a las diferentes unidades de producción deciden cambiar esa capacidad instalada. ¿Eso qué quiere decir? Que la demanda tiene que tener, ha de tener libertad de elección entre las diferentes unidades de producción o empresas a nivel local. Esas unidades de producción tienen que tener un margen de movimiento ante la demanda, pero lo básico, que sería la capacidad instalada, ¿no?, de producción, ¿no?, o sea, instalar mayor maquinaria, menor maquinaria, etcétera, no está en manos de las unidades de producción, sino de los órganos de coordinación negociada. Estarían por encima y serían la unión, ¿no?, la federación de diferentes unidades de producción o empresas. También dentro del tema de los precios, que creo que por tema de tiempo no lo voy a pasar por encima directamente. Y cómo se lleva, ahora la siguiente cuestión es, hablo de la planificación de las empresas, etcétera. Bien, y de planificación, pero ¿cómo se lleva a cabo esa planificación? Básicamente, os acordáis, acabo de comentar que el sistema político es parlamentario. Pues en esos parlamentos se deciden las cuestiones más generales de cómo, de qué se debe producir, cuánto, etcétera. Y de ahí surgen diferentes planes con diferentes variables, recogiendo información de toda la economía, de diferentes expertos y de diferentes intereses, esto es mediante el Parlamento, y lo que haría sería asignar esos recursos a cada sector. Y cada sector, de manera descentralizada, decidiría cómo asignar esos recursos en sus diferentes unidades de producción. Las conclusiones generales. Básicamente, el mercado en este modelo apenas juega un papel relevante, ya que es sustituido por una planificación participativa de la economía. El sistema se coordina mediante la obtención de información estadística de todos los ámbitos a todos los niveles. La autogestión de las unidades de producción, que son la base de la economía, dentro de un sistema planificado democráticamente. ¿Cómo participa la sociedad? primero, en la planificación, mediante las asambleas nacionales o el parlamento, en ese sistema político, en las decisiones de producción, ya que los diferentes elementos se encuentran representados como pueden ser los usuarios de esos productos, y luego mediante la propiedad social de los medios de producción. Van a decidir a quién asignar cuánto, recordando que esa propiedad no es de esas unidades de producción, sino de la sociedad en general. Y por último, el Estado, en este caso, sigue funcionando, ya que se mantiene la democracia representativa, aunque en el modelo que él presenta aparece bastante diluido, entre comillas. Y esto sería el primer bloque, la primera mitad de autores, estos dos que serían Gastón Leval y Pat Devine, que se abogan más por una planificación participativa de la economía dentro de este sistema de autogestión. Y ahora los dos siguientes que voy a presentar son Abraham Guillén y David Zweifach. Van justo por el lado contrario. Plantean que sí, en un sistema autogestionario tiene que haber un mercado, pero hay que reconceptualizarlo. Hay que darle otro toque para que pueda servir en estos módulos. Abraham Guillén llevó a cabo un profundo proyecto de largo, ¿no? En años, ¿no? Analizando el socialismo libertario y la autogestión. Pero básicamente las bases de su modelo, ¿no?, se pueden desgranar a lo largo de toda su obra, ¿no? Pero básicamente se puede decir que La economía libertaria, es un libro del 88, Economía autogestionaria del 90 y Socialismo libertario del 90, sintetizan su pensamiento económico respecto al papel de la planificación o el mercado dentro de un sistema autogestionario. ¿Cuáles son las bases de su modelo? Básicamente, se basan en un federalismo económico, que está asentado sobre la autogestión de las empresas y en un federalismo administrativo basado en el autogobierno a diferentes escalas. Las exigencias para el éxito del modelo que propone y supervivencia del mismo se centran en el aumento de la productividad por trabajador. Su modelo tiene que darse, eso tiene que darse un aumento de productividad por trabajador superior al sistema actual, que es el capitalismo. La dominación de las industrias punteras o estratégicas. La producción de un mayor excedente económico que en el actual capitalismo. Y quizás lo más curioso es que a la hora del éxito de su modelo plantea que el resto de sociedades, una vez visto el éxito de este modelo, se tienen que apuntar, ¿no?, o tienen que implantarlos ellos naturalmente, porque es mejor, más eficiente, etcétera, que el capitalismo, de una manera natural. Lo que propone es que este modelo sea una sustitución natural del capitalismo, aparte de una sustitución natural, que sea un modelo mejor. ¿Cómo se organizaría la sociedad? De una manera muy breve. Bueno, se organizaría primero comunidades de autogobierno a diferentes niveles, desde lo más bajo, el municipal, hasta el comarcal, ¿no?, mediante un federalismo económico y administrativo en un Consejo Superior de Economía. Esto es, organizándose la sociedad, por un lado administrativamente y otro lado económicamente, de manera federativa, en un Consejo Superior de Economía. Así se lograría el autogobierno de la economía. ¿Cómo sería esto? Bueno, por un lado, estarían los trabajadores se autoorganizarían en consejos obreros de autogestión, ¿no?, y en unidades básicas de trabajo asociado. Esto es, esos obreros gestionan esas empresas o esas unidades básicas de trabajo. Habría moneda, medida en horas de trabajo, pero sería diferente. El papel que tendría la moneda en este modelo sería diferente al que tendría en un sistema capitalista. Cuando analicemos el papel del mercado, podemos entender cuál es la diferencia de esta moneda. Aunque anticipo que básicamente esta moneda se mediría en horas de trabajo. y estaría dirigida solo a facilitar el intercambio de bienes y servicios, nada más, en un mercado autogestionario. Estas unidades básicas de trabajo asociado formarían consejos autogestionarios de empresas, podría llamarlo ya empresas, ¿no?, federándose entre sí en federaciones de producción y servicios, dependiendo de cada sector. Estas federaciones de producción y servicios llevarían a cabo una programación socioeconómica con la participación popular, integradas en un consejo federativo de la economía. He hablado de participación popular. La siguiente cuestión que surge es, bien, ¿y cómo participa la sociedad en este modelo? Bueno, por un lado, la idea básica que él promueve es que se grave el excedente económico, se ponga un impuesto, ¿no?, que sería transferido a los autogobiernos encargados de devolverlos a la sociedad en forma de servicios sociales y públicos gratuitos. Entonces, el excedente económico creado en las empresas estaría gravado por un impuesto que lo recogían los autogobiernos. De esa manera se fortalecería la economía del municipio libre autogestionado, porque la cuestión que plantea aquí es que ese impuesto no lo recoja un consejo central, no, que lo recoja directamente el municipio libre autogestionado. ¿Cuál es el papel del mercado en el modelo que él propone? Básicamente, él defiende al mercado, ¿por qué? Porque es anterior al capitalismo y va a seguir siendo posterior a él, según su idea. La crítica que le hace es que el mercado en el sistema capitalista lo que hace es subordinar las personas a ese mismo mercado. Entonces, ¿cómo se subordina? Convirtiendo el trabajo en mercancía. ¿Cómo se soluciona? Liberando al trabajo de ser mercancía, dejándolo solo a los bienes y servicios. Lo denomina mercado autogestionario, que tiene como características, volviendo a lo que comentaba ahora, ¿no?, que la fuerza de trabajo no se compra ni se vende, no hay salario, y los intercambios se hacen en su justo valor. La clave es la desaparición del salario. Una vez desaparecido ese esclavismo de las personas, ¿no?, el mercado funcionaría de una manera mucho mejor, más eficiente, más humana, etcétera. Porque él no está en contra de la competencia. De hecho, dice que la competencia es una forma, en un mercado autogestionario, es una forma sana de que las empresas evolucionen tecnológicamente, produzcan de una manera más eficiente, etcétera. Es bueno. Claro, esa competencia no quiere decir una lucha salvaje entre las diferentes unidades de trabajo o diferentes empresas, sino que hay una competencia, sí, pero también una coordinación. Las empresas que no sean eficientes pero sean socialmente necesarias recibirían ayuda de las empresas que tendrían éxito en cada ramo de industria, ¿no? ¿Cómo? Mediante un fondo común autorregulado. No voy a entrar a ello porque ya excede el análisis que quería llevar, pero es la idea básica. Y ahora comento. ¿El Estado qué papel juega en el mercado? Básicamente, él comenta que en una sociedad capitalista el Estado está en contra del mercado. ¿Por qué? Porque no entiende de leyes económicas. Al no entender de leyes económicas, lo único que hace es corromper ese mercado. Por lo que ya, sin este mercado autogestionario, con las premisas que él ha planteado, ya no hay Estado. Los problemas que se dan en el mercado, entendido desde un punto de vista actual, desaparecerían. A esto hay que sumar que tampoco promueve un sistema aislacionista autárquico, sino que, de hecho, defiende que esas economías autogestionarias tengan que competir con el mundo capitalista o con el mundo económico, con otros sistemas económicos que hay en su momento. No debería aislarse. ¿Por qué? Porque si está diciendo que este sistema es mejor y es más rentable, más efectivo, aparte de más humano, en el momento que compita con el capitalismo, le va a superar. Y las otras economías, visto el éxito, pues se sumarían a este modelo de socialismo de mercado autogestionario. se claro, es un, esto sería una situación muy idílica donde todo el mundo se suma a este modelo, y ya se ha visto con ejemplos como los de Cuba y diferentes países comunistas que de momento que aparece pues, otro modelo económico lo bloquean, y la solución que él propone de una manera rápida es desaburguesar y desburocratizar la economía, poner al mundo, a todo el mundo a trabajar, etcétera, para poder superar ese bloqueo. Plantea a nivel de gestión empresarial, ¿no? Plantea dos formas económicas. Una sería la autogestión en el mundo urbano, que lo ve como el mejor modelo para funcionar en ese mundo, ¿no? Y un cooperativismo en el campo, porque se ajusta más a la situación. Okay. Bueno, bien, retomando desde el corte del camioncita, bueno, plantea dos formas económicas, que sería, por un lado, la autogestión en las ciudades, porque se molda más a la estructura de esos sitios, ¿no? Y un cooperativismo en el mundo, en el campo, en el mundo agrario. Claro, el cooperativismo es un tema que hay que tener mucho cuidado, porque hay diferentes tipos de cooperativas, y lo que él, a la hora de hablar de cooperativismo, lo que él comenta es que todos los miembros tienen los mismos derechos y deberes, todos los puestos son revocables y elegibles, y donde se participa en el excedente económico en razón de la calidad y cantidad del trabajo aportado. Esas serían las bases del cooperativismo entendido por el modelo de Abraham Guillem. Y acabando con él, ¿no? Pues una, voy a ir a sintetizar en cuatro frases, ¿no? Las cuestiones que planteaba al principio. En referencia al mercado, bueno, él comenta que es previo al capitalismo y la problemática se encuentra en el que el trabajo se vende, entonces las personas son esclavas de ese mercado. En el momento que se quite esa premisa, ¿no? Se quiten los salarios, llegaríamos a un mercado autogestionario, ¿no? Y sería una alternativa real y natural en contraposición al capitalismo. El sistema se coordina mediante el mercado, aunque las empresas de autogestionadas también se integren y se federen según sus normas industriales. ¿La sociedad cómo participa? Mediante ese impuesto sobre ese excedente económico y mediante la propiedad social de los medios de producción. Además de participar en ese Consejo Creativo de Economía, que era un poco lo que guiaba esa programación socioeconómica, donde se pondrían los objetivos a cumplir, ¿no? Y luego el Estado en su forma actual desaparece. Ahora sigo con Svejar, que está ligado en su concepción, ¿no? En cierta manera con Abraham Guillem. Y este lo que en sus trabajos hace es analiza y explica la democracia económica como modelo alternativo al capitalismo. Habría que analizar cuáles son las bases de esa democracia económica. Parte de una síntesis de teórica práctica del modelo yugoslavo, de adopción del modelo japonés y del modelo cooperativista de Mondragón. Digamos que coge lo bueno de cada modelo, lo sintetiza y es lo que resume su pensamiento. La democracia económica sería la aplicación de un socialismo de mercado y de democracia política. Tiene cuatro bases, cuatro características, que serían cada empresa está dirigida por sus trabajadores, el mercado está presente, la nueva inversión o la inversión se controla socialmente y, por último, el gobierno participa en la economía como empleador en último recurso. Y voy a explicar brevemente cada característica. La primera, cada empresa está dirigida por sus trabajadores. Básicamente, ¿cómo se logra eso? Eligiendo la autoridad democráticamente con el principio de una persona, un voto en cada empresa. La propiedad de los medios de producción no es suya, sino de la sociedad. Esto es, los trabajadores podrán reorganizar esa propiedad, pero jamás enajenar o vender. Y las empresas, otro de los premisas que surgen es que las empresas pueden cerrar. Si son ineficientes, ¿por qué no? Respecto al mercado, plantea la planificación centralizada como una, como algo negativo al darse una concentración del poder en pocas manos. Como alternativa plantea la economía socialista de mercado, en donde pueden darse subsidios y controles de precios. Lo plantea como instrumento útil para conseguir determinados objetivos sociales. La inversión se controla socialmente. ¿Cómo? Básicamente, se consiguen fondos de inversión generados y distribuidos grabando el capital. Actualmente, los fondos de inversión, ¿cómo funcionan? Para poder atraer capitales, se paga un interés a los capitalistas. Según él, ese es el problema de las inversiones. Lo que hace, es decir, bueno, si el problema es que hay que pagar un interés a los capitalistas, que son al final, como tienen el poder, los que deciden en qué se invierte, necesitamos a esas personas de en medio a la hora de decidir las inversiones, y se consiguen esos fondos mediante la grabación del capital, de los bienes de capital, en vez del interés. Plantea varias opciones de cómo hacerlo, ¿no? Que sería una situación intermedia entre el modelo japonés, ¿no? Donde una élite burocrática diseña un plan y se implementa, y un libre mercado socialista, ¿no? En el que se evita el intermediario capitalista. Plantea un punto intermedio. No lo determina de una manera tajante, pero las ideas básicas es que para que esa inversión se lleve a cabo, ¿no? El modelo de inversión tiene que ser más democrático y más descentralizado que el modelo japonés, y tiene que darse un mayor control que en el modelo de libre mercado socialista. ¿Cómo funcionaría el sistema bancario? De una manera resumida, funcionaría, poner como ejemplo a la Caja de la Obra Popular del grupo Mondragón, donde hay una participación de los trabajadores, pero también representación de otros sectores. Y como último elemento sería el gobierno como empleador de último recurso. En la democracia económica y en la autogestión justifica que hay despegue al desempleo. Entonces, el Estado, al margen de estar para poder recaudar esos impuestos para poder llevar a cabo luego esas inversiones, lo que hace la siguiente función del Estado, o la participación del Estado, sería ofreciendo un empleo relativamente poco remunerado a cualquier persona que quisiese trabajar, pero estuviese sin empleo. ¿Para qué sirve esto? Liga con otra de sus propuestas. Propone que no hay que acabar con la clase empresarial o clase capitalista empresarial. Dice que, de hecho, esa clase tiene características malas y buenas. ¿Las malas cuáles son? Básicamente, que al tener ese poder económico, deciden con el interés a dónde dirigir las inversiones. ¿Qué ocurre? En el momento que existe el gobierno como empleador del último recurso, donde no hay paro, donde se está remunerando, dando trabajo a la gente que está en paro, lo que permite es que un sector capitalista, tanto pequeño, vamos a centrarnos más en el pequeño sector capitalista, que puede funcionar en empresas donde se puede explotar a los trabajadores, lo defiende así. Pero ¿qué ocurriría en este sistema que propones, en este modelo? Básicamente, que si por un lado en el resto de empresas funciona de manera autogestionaria, y por otro lado tenemos al Estado que da un trabajo, ¿para qué ir a una empresa en la que te explotan? De esta manera se evita que esta clase capitalista empresarial pueda funcionar en base a la explotación de los trabajadores. ¿Por qué defiende que existe esta clase? Entre otras factores, porque esta clase de capitalista empresarial puede tener un papel creativo en la economía y también un papel innovador para poder darse un desarrollo futuro. Las conclusiones del modelo que plantea, bueno, es que el mercado es la clave en el desarrollo de su modelo. El sistema se coordina mediante el mercado, aunque haya cierta planificación. La sociedad participa en el trabajo mediante la autogestión, aunque existan empresas no autogestionarias o donde se dé explotación del trabajo. Y también participa al decidir las inversiones dentro de un margen, ¿no? Con la participación del Estado. Y el Estado sería la clave a la hora de implantar y mantener este sistema. Bien, una vez vistos estos cuatro modelos, muy resumidos y vistos muy rápidamente, lo que voy a hacer es plantear lo que dicen la Asociación Internacional de los Trabajadores y la Internacional de Federaciones Anarquistas respecto al tema. ¿Por qué? La justificación de hoy, primero, estamos celebrando el centenario de una organización ligada a la AIT, porque sería interesante ver lo que dice la AIT, y luego el tema de la Internacional de Federaciones Anarquistas, lo tomo porque se plantea desde un punto de vista libertario, aunque no todos los modelos sean libertarios, sino participativos. La idea general es, partiendo con el análisis que hace la AIT, bueno, antes de nada me gustaría decir que es muy complicado sintetizar en un congreso de estas características de estas organizaciones modelos muy detallados y que profundicen de una manera brutal. Lo que ocurre es que, pese a eso, podemos desgranar las ideas generales que se encuentran detrás de estas decisiones. En el caso de la AIT, bueno, parten de que la definición de la autogestión a priori no es posible y lo que se hacen es se centran en ideas clave o ideas básicas a la hora de organizar la economía y la sociedad, ¿no? En el que el centro han de ser los individuos y no los modelos de producción, y el objetivo ha de ser básicamente que todos vivamos mejor. Entonces, con eso ya estamos viendo que hay ciertos modelos, no entre los analistas, pero hay ciertos modelos que no casarían con los planteamientos de la AIT. Promueven la autogestión que en todas las ramas de la economía y que capital ha de estar en manos de los productores y bajo su control. Eso ya marca un detalle. También hay que decir que la AIT recoge a sindicatos, por lo que esta frase es bastante... es normal que se encuentre en su modelo o en las decisiones que tomó al respecto, ¿no? Y las referencias básicas que propone se centran en el trabajo de Pierre Besnard e Isaac Puente, que se han planteado en la anterior ponencia. Como resumen de lo que comenta Dice, que la autogestión ha de ser integral y revolucionaria en una organización federalista basada en la... Primero, esa organización federalista debe estar basada en los lugares de producción y en las comunas libres. Y por último, que el Estado no tiene cabida en ese modelo que ellos proponen. Al respecto, creo que el de la Internacional de Federaciones Anarquistas sí entra más a analizar la temática que se está planteando, ¿no? Y partiendo de una base que ya viene desde la primera internacional, ¿no? Que sería... De cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades, ¿no? Y el objetivo básicamente sería asegurar la ley de la asistencia y el libre funcionamiento de la sociedad sin explotar al productor. Promueven el comunismo libertario, pero no rechazan otras modalidades de funcionamiento mientras sean no burguesas ni autoritarias. Esto es, admiten que puede darse una libertad de experimentación de diferentes sistemas de sistemas económicos, siempre respetando las premisas del comunismo libertario. Esto es, puede haber diferentes tipos de socialización en una sociedad revolucionaria según la IFA, ¿no? Digamos que, para ir acabando, tiene cuatro bases, que sería la comuna libre, la comuna libre, el sindicalismo revolucionario y la colectividad. La comuna libre como organización a nivel local, ¿no? De la participación de todos los ciudadanos. Solo sería administrativa funcionaría en asambleas y se podía federar a diferentes niveles. Las funciones del sindicalismo revolucionario serían la de organizar el trabajo. Ese sería el objetivo final, agrupando ramas de industria de lo local a lo internacional sin poder político ni de propiedades fábricas, etc. Y está, nosotros recalcan que están en contra de todo el poder a los sindicatos, porque eso podría suponer una dictadura de ellos. Y luego, por último, estaría la colectividad como organización, ¿no?, de la producción o de producción y consumo, asentados en el principio de cooperación, ¿no? Y sobre todo se servían de consejos económicos y sociales solo de carácter consultivo y de investigación. ¿Cómo se llevaría la distribución y el consumo según los acuerdos adoptados por la IFA? Básicamente, el principio de no explotación del ser humano por el ser humano. A partir de ahí, deja abierta la experimentación. Con todo esto, la conclusión general es que hay varios modelos que abogan, varios por la planificación participativa, otros por el mercado, y que estas dos organizaciones, básicamente, pues en una quizás sea más estática, más rígida, pero la Internacional de Federaciones Anarquistas tampoco aboga ni por uno ni por otro, sino prueba y error. Con esto acaba mi parte de la conferencia, y la idea general, vuelvo a repetirla, era plantear un debate, ya que la autogestión quizás esté mitificada, pero no se, a nivel de calle no se ha profundizado mucho, ¿no? Y la base de la autogestión, ya, ¿cuál sería? ¿La planificación participativa o la reconceptualización del mercado? Creo que esto sirve para guiarnos un poco hacia dónde tirar, ¿no?, en análisis, y luego por suerte a la tarde vamos a tener otros ponentes que van a seguir ahondando en este modelo. Unido en mi parte por finalizada.